Tenía una novia cuando era más joven. Y siempre fui muy cruel con ella. La dejaba plantada. Le hacía promesas en vano. La engañaba con otras señoritas. Olvidaba los aniversarios. Era grosero. Era violento. Era mentiroso, era falaz. Y ella todo lo soportaba, tal vez porque me amaba. Lloraba en silencio, cuando yo no la veía, porque sabía que su llanto me molestaba mucho. Y después, con los años, me fui haciendo bueno. Uno nunca sabe cómo ocurren estas cosas. Un día aparece la mansedumbre, llega después la generosidad. Y cuando queremos acordar, somos buenos. Entonces quise pagar el daño que había hecho, y entonces la amé muchísimo. Y le recitaba poemas de Baudelaire, y le escribía oscuros sonetos, y robaba estrellas bajas de las constelaciones menos vigiladas, y se las llevaba para que las pusiera en la mesita de luz. Y en las noches de lluvia, volaba hasta el séptimo piso donde ella vivía, y escribía su nombre en la puerta de afuera de la ventana. Y además le hacía el amor en todas partes, en las plazas, en los cines, en la niebla, en el colegio de escribanos. Y de puro bueno, hasta aprendí a tocar para ella algunos valses de Chopin. Quiero más, me dijo, y se fue. Supliqué un poco, solo un poco, porque era bueno. Y después me puse a esperar la muerte, ahí sentado en un umbral. Y entonces aparecieron los celos, ¿sabe usted? Pensé que seguramente me había dejado por otro. Y entonces decidí averiguarlo a cualquier costo. Indagué a los amigos comunes, pero todos tenían ese aire de trabajosa indiferencia que tienen los amigos en este caso. Y entonces empecé a seguirla. Pasaba las noches acechando su puerta. Tardes enteras oculto en la esquina del trabajo. Noches de tormenta, esperando, vigilando. Bueno, perdí mi empleo. Perdí mi salud, mis amistades. No conversaba con nadie. Mi vida era una perpetua vigilancia. Pero por otra parte, una vigilancia sin resultado, porque ella no se veía con nadie. Fueron pasando los meses, hasta que una noche la vi salir de su casa con aire decidido. Y tuve el presentimiento de que iba a haber un hombre. Tal vez porque estaba demasiado linda. Bueno, yo la seguí entre las sombras y vi que se detenía en una esquina que yo conocía bien. Me escondí en un portón. Al rato apareció un hombre alto, oscuro, soberbio. Había algo familiar en su paso. Ella intentó una caricia, pero él la rechazó. Inmediatamente comprendí que el hombre se complacía en verla sufrir y amar al mismo tiempo. Bueno, se trataba de un sujeto diabólico. En realidad no podía concebirse un individuo más vil y detestable. Y como en un relámpago, supe que aquel hombre era yo. Yo, pero un poco más joven, con el desdén cósmico que tanto me había costado borrar del alma, con la impunidad de los necios, Ella me engañaba conmigo. No pude soportarlo. ¿Qué tengo yo que yo no tenga? Me pregunté. Bueno, pensé en acercarme y pegarme una trompada. Pero me tuve miedo. Después, estuve a punto de gritar, de ordenarme a mí mismo dejar tranquila a aquella muchacha. Pero el modo imperativo no tiene primera persona y no supe qué decir. Al rato echaron a andar, pasaron delante mío. Ella no me vio, yo sí me vi. Me miré con un gesto de advertencia. Después la pareja se perdió en la noche y yo me quedé llorando. No podía soportar la idea de que me cambiara por un miserable como yo. Sin embargo, sentí que aquello no iba a durar mucho. Yo sabía bien el final de la historia. Ya iba a caer. Solo era cuestión de esperarme. Y entonces, con las manos en el bolsillo, me fui cantando esta canción. En un momento, ella me dijo, bueno, está bien. Voy a confesarte que te amo. Y a mí me dio tanta impresión que apreté los dedos y justo estaba agarrando el gas paralizante.
No.
Y me quedé duro, sí.
Decía algo, decía
la mina. Y la mina me dice, bueno, si querés venir conmigo, vení.
Se levantó.
Se levantó y salió caminando, provocativa. Yo no podía gritar. No. Pensé, algo así debe ser la muerte. Desesperación por gritar algo.
Sí, claro.
A los que están vivos. Y una imposibilidad total de hacerlo. Sí. Hacía yo.
¿Y ella no se daba vuelta mientras se alejaba?
No, se daba vuelta. Y yo con la mente le pedía, date vuelta.
Bueno, claro.
Y no.
Eso no.
No. 7 horas después.
Se le había vaciado todo el pomo ese.
Sí. Cuando empecé a recuperar algunos movimientos, salí corriendo hasta la casa de ella. Pero ya estaba con otro. Golpeé la puerta
de la humilde casa.
¿Quién es? Me dijo. Le dije, el hombre que has conocido esta tarde. Tarde piaste, me dijo. Cerró la puerta. Y me fui, medio paralizado todavía. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Che, no, en serio, ¿sabés lo que le pasó a uno? Una vez había un salame que tenía de esos gases paralizantes en el auto. En serio, en el auto.
Sí.
Esos tipos, qué sé yo, que hacen simulacro de ataque de los ladrones, alarma, tienen en todas partes. Que eso. Bueno, tenía gas paralizante en el auto y lo llevó al lavadero al auto. Y entraron los chabones a lavarle adentro. Sí. Y el tipo vio el aerosol y agarró, le echó un poco, creyó que era desodorante. Sí. Se quedó duro adentro del auto. Lo tuvieron que sacar entre cuatro.
No era que tardaban 5 minutos en lavar el auto acá. Y
sí, ¿cómo es eso? 5 minutos.
Sí.
Bueno.
No, y ahí es la que le queda, vio el pobre Pancho Ibáñez.
Y sí.
Que quedó así medio.
Y secuelas le quedan, secuelas.
¿Sí?
Medio duro así, vio.
Y pues hay gente que. Esto es un tema sabú, ¿no?
Sí, ojo.
Pero.
Eso,
hay gente que es adicta.
Se vuelve la
al gas, sí, al gas paralizante. Sí. Porque eso es lo que pasa. Si una vez vos probás gas paralizante.
Sí. El primero te lo regalan.
Y sí. Y ya después lo empezás a necesitar.
Claro. Sí,
claro.
Queda como cebado.
Empecé, claro, dice, qué gana de quedar duro.
Se ya, un poco.
Hasta para dormirlo.
Yo vi. Sí, la gente para dormir, claro. Para dormir mucha gente que tiene que levantarse temprano.
Sí.
Vieja, dice, raciame. Endureceme un poco, dice que mañana me tengo que levantar temprano. Por ahí viene algún amigo a buscarlo y dice, señora, ¿está su marido? No, dice, recién lo endurecí.
A mí me parecía.
Mírelo, dice, parece un adoquín.
Ya era un adoquín.
Siempre parecía, sí.
Y le empiezan, yo he visto, pero la verdad, chicos en la esquina, pero muchachos sí. Jóvenes.
Granaderos he visto yo.
Sí, petrificándose uno con el otro, endureciéndose.
Sí, sí. Tapa el corredón ahí.
Una.
Parece mentira.
Y por eso hay que luchar contra
contra el gas paralizado.
Contra este flagelo, ¿no?
¿Eh?
No, gas paralizado.
Gas, se llama así.
Castelo, dijo usted, ¿no? Flagelo.
Bueno. Para los animales, también hay gente desalmada.
Sí,
que vienen no? por chiste. Por chiste. Viene
un amigo tuyo,
canario. Viene a tu casa, no te da cuenta y te paraliza el canario, queda en el medio del vuelo el canario de acá.
Se queda duro el pájaro.
Y ahora esto se va a poner muy de moda en el Mundial de Fútbol.
Sí.
En los córner.
Sí.
Gas paralizante y los arqueros.
Sí. Bueno, hay algunos que parece que ya lo están usando.
Sí,
acá.
¿Qué le he dicho?
Que no agarran la pelota cuando viene. De
repente. Bueno, señoras, señores, ya tienen ustedes suficientes consejos como para librarse de los merodeadores y de los atacantes.
Sí, no le eché al operador, que no va a poder poner disco. No le eché, no le eché, Jorge.
Vamos a entregar ahora un aparatito de estos a cada una de las damas aquí presentes.
Claro, para que se libren de los manoseadores, que son la plaga de este programa.
Sí. Sí.
Adelante, señor operador, con el tema musical correspondiente. Uno de los retazos de la cultura nacional que se han perdido. Otro es el teatro gauchesco, por ejemplo. Nadie sabe nada. Ya las generaciones actuales no tienen la menor idea de lo que el teatro gauchesco sea, la poesía gauchesca, el teatro gauchesco. No hay formación de actores que sepan hacer aquello. Esos se han muerto. No existe más. La revista no existe más, como decía Leo Vanés. No hay más revista, no existe más, murió. Y la música cuyana, claro que se sigue componiendo y se sigue tocando, pero la gente no la conoce. Tiene la menor idea de lo que es. Tiene la menor idea. Esto no es ni malo ni bueno. Creo que es más malo que bueno, pero en todo caso es producto de una cultura planetaria que tiende a sepultar, por molestas, todas las expresiones particulares y regionales. Si usted tiene una fábrica de discos, le va a convenir que a todos les guste más o menos el mismo. Si no, va a tener que hacer varios discos y va a tener que incurrir en gastos. Tendrá que hacer uno para cuyanos, otro para bolivianos, otro para uruguayos. Bueno, de este modo no. Uno para todos. El mismo disco sirve para todo el mundo. Yo no sé si es una buena noticia esa.
Estoy seguro que no.
La variedad es una condición fundamental de la inteligencia. Lo primero que se reconoce cuando hay inteligencia es la variedad.
La única verdad es la diversidad, decía un viejo chiste.
Sí. Es verdad. Bueno, pero no importa, ¿no? Entonces trata tampoco, discúlpenme ustedes, de defender con melancolía cosas que ya no son, porque tampoco ese es el espíritu de este programa. Pero sí se trata de observar los fenómenos planetarios y culturales para saber cómo se dan. A no entender mal esto. A no entender mal esto. A no jorobar estas personas que vienen por ahí a entrevistar a los niños y dicen, usted, la melancolía, ¿qué melancolía? No tengo melancolía ninguna. Cuando uno está hablando de la desaparición de algunos fenómenos culturales, me está diciendo, ¿dónde estarán aquellos amigos de la calle tal? ¿Qué me importa a mí dónde estarán los amigos de la calle tal o de la calle fulano? ¿Qué me importa a mí si ya no tocan las canciones que tocaban cuando yo era chico? ¿Qué me importa a mí? Eso no es el asunto. Pero sí, me interesa mucho llamar la atención sobre de qué manera se van masificando y cosificando los gustos de las personas. ¿De qué manera el hombre va siendo despojado de sus atributos personales? ¿Y de qué modo, por obra de quienes manejan la cultura, pensando únicamente, y que está bien que así lo haga, en el lucro, de qué modo eso va convirtiendo todas las expresiones de la cultura popular en expresiones planetarias, sin ningún tipo de regionalismo, sin ningún tipo de particularidad con respecto a cada región? Y eso es malo, eso es malo, eso achata, eso nos hace peores. Eso ha hecho, entre otras hazañas, ha conseguido despojar a las muchedumbres de gusto armónico. Las muchedumbres no entienden, se lo juro yo, no tienen gusto armónico. Para un hábito de hombre lo mismo. ¿Qué es esto? Lo mismo. Cualquier armonía que vos pongas es igual. Listo, ponele. No diga que sea mejor, digo que hay una diferencia en esto. Y la gente no le importa, no, no tiene ese oído. Ni siquiera tiene demasiado oído melódico. Hay sí un oído rítmico y un oído tímbrico muy fuerte, a punto tal, y todos los maestros de música tendrían que investigar un poco, a punto tal que cuando usted toca alguna canción de un modo un poco diferente a como la conocen por la versión del disco, se ríen como con un cierto escándalo, porque creen que la canción ha sido consagrada de ese modo y ya la saben como por la versión de este o de aquel. Quiere decir que han logrado adocenar el gusto de la gente. Y yo creo que no hay retorno para eso. Yo sinceramente... ¡Bravo! Cuando algunas personas me dicen que les gusta la música, yo no les creo. Yo no les creo. Les gusta posiblemente aquel chantaje sentimental que viene pegado a la música. La letra de las canciones, el recuerdo del momento en que esa canción fue oída por primera vez, la doctrina que viene con las canciones, la ideología que viene con las canciones.
A veces la ideología del intérprete, ¿no?
Sí, claro. Y desde luego, insisto en la letra, porque eso sí tiene valor. Pero lo que es puramente música, y esto lo sabe cualquiera que se haya metido en el mundo de la música y que toque algún instrumento, yo no estoy seguro de que le guste a la gente. No estoy seguro de que le guste a la gente. Ay, si me permiten extenderme un poquito en esto. Hay unos recursos para obtener la atención de cualquiera que son de índole hipnótica, que se usan para hipnotizar. Básicamente la repetición, movimientos repetidos, la repetición. Esta clase de repetición genera una interrupción de la conciencia, una especie de interrupción de la conciencia. Y a partir de ahí ya ajeno uno a su parte más reflexiva, entra, se queda pegado con una expresión musical, no porque la disfrute, la comprenda, la haga suya y la sienta, sino porque del mismo modo a como tiene lugar la hipnosis, te van trabajando.
Es el efecto del jingle.
Aparatos de fortísimos en volumen. El ritmo adelante de todo. Te veo cómo se graba ahora. La batería y el contrabajo es lo que más se oye. Mucho más que el instrumento cantor y a veces mucho más que el cantante. Bueno, empiezan a repetirse esos sonidos. Y uno verifica una especie de interrupción de la conciencia. No es que a uno le guste esa música, es que uno no puede dejar de seguirla. Cuando las películas norteamericanas muestran por simpatía cómo los pies siguen el ritmo, queriendo decir que esa música es buena, lo que quieren decir es que esa música es mala. De esa manera es como disfrutan la música las organizaciones psicofísicas más primitivas. Aquella vieja y querida música de Occidente, la música del arte de la fuga, la música de armonía, la música del contrapunto, la música más rica del mundo, está en peligro. Está en peligro. Está en peligro. Después, si quieren escuchar tonadas cuyanas, no, esta es otra cosa. Pero pongamos mucha atención alrededor nuestro, porque a lo mejor todo un mundo de cultura, de cosas nobles, toda una estética está a punto de morirse y tal vez no nos damos cuenta. El profesor Cousteau se preocupa por las ballenas, el señor Brando se preocupa por los, qué sé yo, los zorrinos. Yo me preocupo por el mundo que me hace sentir, por la cultura que me emocionó toda mi vida y que me emociona todavía, por las artes nobles, porque tal como las ballenas también temo que eso esté a punto de desaparecer, que un día nos encontremos totalmente solos, tu mundo con música hecha por máquinas para máquinas, con libros escritos por máquinas para máquinas, y con programas de radio hechos por máquinas, para máquinas. Empezar por